Esta salutación o este saludo que vemos en los primeros versículos de Pablo a Tito muestra el buen entendimiento que debe haber en cuanto a la doctrina que debe caracterizar a los hijos de Dios. Este buen entendimiento de la sana doctrina es importante, yo diría importantísimo, porque permite establecer metas, propósitos claros en la vida práctica de los elegidos de Dios. Es importante esto, hermanos. ¿Qué tanto conocemos y comprendemos la doctrina? Si comprendemos la doctrina, si entendemos bien la doctrina, entonces podemos tener propósitos muy claros en nuestra vida práctica, en nuestra vida y nuestra devoción personal. El título de esta enseñanza, de este estudio bíblico, es La doctrina bien comprendida para la piedad. La doctrina bien comprendida para la piedad. Bien, y vamos a analizar aquí los versículos. Por favor, abra su Biblia, vamos a usar la palabra, la escritura. Tito 1:1. Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo. ¿Cómo se identifica Pablo aquí? Como siervo de Dios y como apóstol de Jesucristo. Se llama a sí mismo un esclavo, porque la palabra siervo es la palabra esclavo, doulos, un esclavo que tiene rendida su voluntad a Dios, un esclavo que ya no hace las cosas por su propia iniciativa, sino que busca ante todo obedecer a quien ahora es su señor y amo. Pablo se identifica entonces como un esclavo de Dios, siervo de Dios. En algún momento, en las cartas a Romanos y Filipenses, Pablo usaba una pequeña variación, decía siervo de Jesucristo. En un sentido entendemos que nuestro Dios es un Dios trino, se manifiesta en tres personas divinas, Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Pablo entonces habla y él mismo se presenta como un esclavo de Dios, pero también como un apóstol de Jesucristo. Y esa palabra apóstol es en el sentido oficial, alguien que fue enviado directamente por Jesucristo. Y usted puede ver en Hechos capítulo 9, versículo 15 y 16, búsquelo por favor, Hechos 9, 15 y 16, precisamente la autoridad que tiene Pablo, que descansa en esa comisión que recibió de parte del Señor. Hechos 9, 15, 16 dice, el Señor le dijo, ve, porque instrumento, hablando de Pablo, instrumento escogido me es este. ¿Quién este? Pablo. Bueno, todavía se llamaba Saulo en ese tiempo. Para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de reyes y de los hijos de Israel. Versículo 16. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Ahí está, mire, la comisión que recibió Pablo de Cristo mismo como un apóstol. En algún momento el Señor dirigió a otro discípulo llamado Ananías para que vaya donde Pablo, donde Saulo, que había perdido la vista. Y Ananías se preocupa porque le dice al Señor, voy a ir donde aquel que perseguía cristianos. ¿Estás seguro, Señor, que debo ir a imponer manos sobre alguien que procuraba el mal para la iglesia de Cristo? Y ahí es que el Señor le dice, anda, porque este hombre me es un instrumento útil para llevar mi nombre en presencia de gentiles, de reyes y de los hijos de Israel. Y yo le mostraré cuánto es necesario padecer por la causa de mi nombre. Ahí está esa comisión, el mismo Señor está comisionando a Pablo como un apóstol enviado por él mismo. Ahora, ¿a dónde se encamina Pablo como siervo de Dios y apóstol de Jesucristo? ¿A dónde se dirige? El versículo 1 de Tito 1:1 dice, Pablo, una vez más leamos, siervo de Jesucristo y apóstol, siervo de Dios, perdón, y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad. Amados hermanos, cuando comenzamos un poquito a analizar las palabras, tienen mucho significado. No es una sencilla salutación, no es una sencilla No es un sencillo saludo que dice cosas meramente por formalizar algo. Realmente hay aquí mucha doctrina y conocimiento de Dios. Cuando analizamos esto que escribe el apóstol Pablo a Tito, él le dice, conforme a la fe de los escogidos. El que Pablo haya sido constituido esclavo y apóstol es para el bien de los elegidos de Dios, para el bien de la fe en los elegidos de Dios. ¿Y por qué decimos eso? Porque la palabra que se traduce ahí como conforme es una palabra griega que no solamente quiere decir conforme, sino que habla de llevar algo a un propósito y una meta fija. Por eso es que en otras traducciones lo explican mejor y dicen algo así como Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, para llevar a la fe a los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad. Entonces, ahí ya tenemos una meta más clara cuando la traducción nos favorece para llevar, o también, como dice otra, para el bien de los. Mira eso. Pablo tiene ese propósito para el bien de quién, de los elegidos de Dios, para llevar a los escogidos, para el bien de los elegidos de Dios. Así entonces, las metas del ministerio de Pablo podemos decir que eran extender la fe de los escogidos de Dios y también que los escogidos de Dios tengan un conocimiento pleno de la verdad de Dios. La extensión de su fe podría significar llevarlos a esa confianza, hermanos, de tal manera que los creyentes puedan depositar y estar tranquilos en la confianza que tienen en Jesús, pero también llevarlos a un pleno conocimiento de la verdad. Resumiendo de una manera sencilla, es como teniendo al apóstol aquí diciendo dos cosas claras. Número uno, extendiendo la fe de los escogidos. ¿Y cómo se hace eso? A través del evangelismo, a través de la proclamación de la palabra. La confianza, la fe de los escogidos en cuanto a la obra de Cristo. Y número dos, la instrucción y la enseñanza. ¿De qué manera? Extendiendo el conocimiento de la verdad en los escogidos según la piedad. Y ya vamos a hablar de ese asunto de la piedad, porque suena bonito, ¿no? Hasta es un nombre, Doña Piedad, dicen algunos, ¿no? Pero ¿qué es en sí la piedad? Usted puede ver entonces dos cosas claras aquí. Si Pablo se presenta a Tito, y no solo a Tito, porque las cartas eran leídas frente a las iglesias. Es más, Tito, al igual que Timoteo, también tenía que poner algunas correcciones en cuanto a la doctrina donde estaban. Así que la carta era un buen referente para decir, este es el pensamiento apostólico. Pablo me manda esto. Pablo me envía esto, diría Timoteo, diría Tito. Pablo me envía como un esclavo de Dios y como un apóstol enviado directamente de Jesucristo. ¿Para qué? Para que pueda fortalecer la fe de los escogidos de Dios y pueda darles, a través de la instrucción, el conocimiento pleno de la verdad que los va a llevar a una vida piadosa, verdadera, valga la redundancia, ¿no? Una piedad verdadera, una vida devota a Dios en verdad. Ahora, es interesante que, y yo quiero que vean ustedes esto, cómo Pablo puede hablar con Timoteo y decir algo que para muchos esto es conflictivo. Pablo dice, mira, este es mi propósito, ¿con quiénes? Con los escogidos de Dios. Y ahí puede haber muchas personas que tengan problemas con esto, porque en el entendimiento de un alcance universal de la obra de Cristo, habría un choque aquí. Explico mejor, ¿no? Si pensamos, o como la gente muchas veces piensa, que Cristo vino a salvar a todos, tenemos un gran problema. Tenemos que definir que la proclamación del Evangelio sí tiene un alcance universal, pero la obra de Cristo en la cruz, su sangre derramada, no favorece a todos los hombres. Si fuera así, entonces no habría necesidad del infierno. No favorece la obra de Cristo a todos los hombres, sino ¿a quién? A los escogidos de Dios. Y yo creo que a estas alturas, así como Pablo está hablando con Timoteo, claramente, doctrinalmente, no debe haber para nosotros ningún tropiezo en eso. Saber que Dios realmente tiene elegidos. Cuando no se entiende bien esto, a veces uno es cuestionado, ¿no? Y dice, claro, tú dices que eres de los elegidos. O sea que acá estamos entonces los no elegidos, que nos vamos directo al infierno con todo y las cosas buenas que podamos hacer. Pero no hay aquí ningún problema para Pablo explicando a Tito esta doctrina. No explicándola, porque no la explica, sino sencillamente mencionándola como algo que pertenece al conocimiento de alguien que ha alcanzado madurez. Y la palabra que usa aquí para elegidos es la palabra eclectos, que habla de precisamente escogidos. Pablo da por sentado este conocimiento en los que han alcanzado madurez. Y solamente por mencionar Romanos 8:33, Pablo dice en esa carta, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Ahí está la palabra. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios, a los que Dios escoge? O Colosenses 3:12. Pablo dice ahí a los colosenses, vístanse como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de bondad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Ahí en Colosenses 3:12, vístanse como escogidos de Dios. Dios tiene escogidos, o Dios escoge un pueblo. Primera de carta a Pedro 2:9 también, la misma referencia, cuando Pedro dice, escribiendo a la iglesia del Señor, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Primera carta a Pedro 2:9. Linaje escogido. Así que no debe haber tropiezo para los que hemos alcanzado madurez. Entender que Dios ha escogido un pueblo para mostrar su gracia y su misericordia. Sí, debo decir que en un incorrecto entendimiento de estas cosas, muchos llegan a pensar que si ya hay escogidos de Dios, ¿para qué evangelizar? ¿Para qué instruirse? Bueno, vivamos en un fatalismo de cada día donde sencillamente Dios hará todas las cosas. Realmente eso sería entender incorrectamente esta doctrina tan importante de la elección de Dios. Porque siendo escogidos, te pregunto yo, ¿no se nos manda la Escritura a hacer firme nuestra vocación y elección por la cual fuimos llamados? Es que es parte de la vida práctica de cada creyente, y eso es lo que apunta Pablo, precisamente cómo vives tu vida. Porque si la vives como un escogido de Dios, no vas a andar caminando por la vida diciendo que ya eres salvo, hagas lo que hagas. Por el contrario, vas a vivir con mayor piedad, con mayor temor, con mayor reverencia a Dios, con mayor diligencia, sabiendo que en su misericordia te escogió y teniendo la seguridad de que Él te haya escogido, porque cada día se nos manda a ser firme ese llamamiento santo que hemos recibido. Es más, como veíamos en la semana pasada, Romanos 12 hablábamos, se nos manda a tener un culto racional ofreciendo nuestro cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Y también se nos manda a mostrar una vida transformada según la mente de Cristo, esa transformación, esa metamorfosis. Y eso, mis hermanos, no es algo que se ve solo en la intimidad de tu habitación. Eso es una profesión pública que caracteriza precisamente a los escogidos de Dios. Si tú eres escogido de Dios y estás andando como uno que no parece escogido de Dios, esa profesión es puesta entonces en incertidumbre, porque debe mostrarse el creyente debe mostrar una vida santa. Regresando, porque me aparté un poquito del tema, del hilo, el Señor Jesús dio a conocer precisamente la voluntad del Padre con respecto a los escogidos. Ahí en Juan, anda por favor al Evangelio de Juan capítulo 6. Esta cita, mis hermanos, siempre tenla anotada en tu mente y corazón. Porque el Señor Jesús habló de esto. Juan capítulo 6, versículo 37. Él dice, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y el que a mí viene, yo no le echo fuera. Es el fundamento en el ministerio de Cristo, del hecho de que fuimos elegidos por Dios. Todo lo que el Padre me da, viene a mí. Y el Señor dice, y el que a mí viene, no le echo fuera. Jesús, quien conoce la voluntad del Padre, lleva a los elegidos del Padre a la resurrección. Mira el versículo 39, ahí mismo, Juan 6. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diera el Padre, yo no pierda nada, sino que lo resucite en el día final, en el día postrero. Mira eso. No se pierde ninguno, el Señor dijo, solamente aquel que ya estaba perdido, el hijo de perdición, Judas, el engañador. Judas, aquel que engañó al maestro o lo vendió con un beso hipócrita. Entonces podemos ver claramente cómo en el ministerio de Jesús, Jesús habla de esta elección. Jesús habla de que Él lleva a los elegidos por el Padre, ¿a dónde? A la resurrección. Ahora, Pablo, regresando a Pablo, un enviado del Señor y elegido por Dios, tiene como misión llevar a los elegidos a una firme confianza en cuanto a su fe y a un conocimiento pleno de la verdad que según la piedad. Te pregunto yo, ¿hay una diferencia entre la obra de Cristo y la obra de Pablo? Bueno, ya Cristo recibió la comisión, perdón, Pablo recibió la comisión de Cristo mismo. Pablo recibió esa comisión. Vas a llevar mi nombre frente a reyes, a gentiles, frente a los hijos de Israel. Y vas a tener que aprender mucho por la causa de mi nombre. Entonces ya Pablo ya tiene clara la comisión de Cristo. Nuestro Señor, cuando habló de estas cosas, tal vez muchos no comprendieron, tal vez los que escuchaban en las multitudes, pero yo no me equivocaría en decir que sus discípulos recibían una enseñanza más directa. Pero si consideramos que ellos, ¿cuántas veces no entendían? ¿Te recuerdas a los caminantes de Emaús? ¿Cuántas veces el Señor hablando de que precisamente de que Él tiene que ir a Jerusalén y lo van a crucificar y al tercer día va a resucitar? ¿Cuántas veces no repitió esto el Señor Jesús? Sin embargo, los caminantes de Emaús, ellos van ignorando estas cosas y lamentándose porque el Señor había muerto. Y el Señor se presenta con ellos y les dice, ¡ay, necios! ¡Tan torpe soy! Las Escrituras hablan de mí. Y dice que comenzó a abrirle la palabra y a mostrarle por las Escrituras lo que las Escrituras decían con respecto a él, la obra del Mesías. Bueno, eso fue un añadido, un plus, eso no lo tenía aquí anotado. Pero es importante, hermanos, precisamente el entendimiento de la doctrina. ¿Y qué es lo que quiere hacer Pablo? Eso es lo que quiere hacer Pablo con los elegidos de Dios. Quiere que tengamos una confianza firme en cuanto a nuestra fe. Y quiere que tengamos un conocimiento pleno en cuanto a la voluntad de Dios en su palabra. Porque eso favorece nuestra vida piadosa. ¿Qué es esto de piedad que Pablo menciona? Pablo dice, precisamente, ahí lea conmigo por favor una vez más, regrese al versículo 1 de Tito 1:1. Pablo dice, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad. Entonces, ¿cuál es el conocimiento de la verdad que según la piedad? Bien, ya en cierta manera lo he dicho, pero voy a repetirlo. Pablo aquí emplea una palabra griega que quiere decir conocimiento intensificado. Se traduce sencillamente como un conocimiento pleno. Usa esa palabra gnosis, pero con un énfasis para indicar conocimiento máximo. Dicho conocimiento pleno de la verdad es según la piedad. Pablo describe el carácter de esta verdad concierne a la reverencia, concerniente a la reverencia de Dios y la obediencia a Él. Pues, si tenemos una confianza en la fe en el Señor, tenemos una confianza, el Señor afirma la confianza, la fe en nosotros, y también permite a través o usa a sus enviados para tener un conocimiento pleno de la verdad. ¿Cuál es el propósito de eso si no es precisamente una vida piadosa? Pablo mismo dice a Timoteo en su primera carta, él quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. No podemos entonces asumir un conocimiento pleno de la verdad, escúchame esto, sin una manifestación clara de una vida religiosa correcta, que debe ser piadosa, que debe ser dedicada a Dios, o como Santiago le dice en su carta, la religión pura y sin mancha. Voy a repetirlo, por favor, miren, el conocimiento pleno es precisamente el entendimiento de esta doctrina. ¿De qué sirve a nosotros entender profundamente la doctrina de la elección de Dios? ¿Qué es lo que Pablo está haciendo referencia aquí a Tito? Entender que el conocimiento de esa doctrina va a fortalecer nuestra fe, que va a aumentar nuestro pleno conocimiento, si no nos va a llevar, hermanos, a una vida religiosa, pura y sin mancha. Porque al final la devoción es una vida de religión. ¿Pero qué tipo de religión? ¿Una religión de obras? ¿Una religión de autojustificación? No. ¿Cómo lo dice Santiago? Busquen el capítulo 1 de la carta a Santiago, versículo 26 y 27. Mire conmigo, por favor, Santiago 1, 26 y 27. Y el capítulo 2 habla de la fe, ¿no? La fe viva. Pero mire, Santiago en el capítulo 1, versículo 26, dice, si alguno se cree religioso entre vosotros, algo práctico, y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana, no sirve. Lo voy a decir de otra manera, si alguno se cree religioso y todavía es un chismoso de siete lenguas, no sirve de nada eso. Y mira el verso 27, pone un estándar más claro y práctico. La religión pura y sin mancha, sin mácula, delante de Dios el Padre es esta. Y es interesante cómo Santiago lo resume prácticamente en dos cuestiones que tiene que ver mucho la vida que tenemos en la iglesia los unos con los otros. Dice ahí, visitar a las viudas, perdón, a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse de la contaminación del mundo. La religión pura y sin mancha delante de Dios, versículo 27, es esta, visitar. Pero otra versión me gusta porque dice, ver por las necesidades de los huérfanos y las viudas. Alguien pudiera pensar, visitar, ¿qué es visitar? Hola, ¿cómo estás? Voy a orar por ti, chao. No está hablando de visitar. O no está hablando de que los creyentes tengamos que visitarnos, está hablando de ver por las necesidades. Y el capítulo 2 de Santiago lo dice más claro. Si tu fe es una fe que solamente te permite orar por tu hermano sabiendo que está en necesidad y pudiendo ayudar, solo oras por él, esa fe es muerta. No es una fe viva, es una fe muerta. Entonces Santiago, regresando al capítulo 1, versículo 27, esta es la religión pura y sin mancha delante de Dios. ¿Qué es esto? Esta es una vida piadosa, hermanos. El conocimiento pleno y la confianza que tenemos en Cristo por su obra en la cruz me debe llevar a una vida práctica, devota. Esa es una religión pura y sin mancha delante de Dios. Ahora, en la medida que la iglesia crece y la vida de la iglesia aumenta, solamente vamos a ver que estas cuestiones tienen mayor alcance. El hecho de estar los unos con los otros tiene muchas implicaciones, desde la amonestación, la exhortación, el cuidado, la observación de tu alma, los compromisos que tenemos en el cuerpo de Cristo, la lealtad en el cuerpo de Cristo. Es decir, aumenta. Es como, hermanos, yo llego a la iglesia y puedo ver necesidades para ayudar a mis hermanos, pero en la medida que voy creciendo en la fe, ahí viene el conocimiento pleno, ¿no? Me da un entendimiento de un compromiso realmente mayor para un creyente que profesa la fe en Cristo. No sé tal vez cómo poder hacerlo o ilustrarlo de una manera sencilla. Por ejemplo, viene a mi mente algo, ¿no? Cuando tú has venido, estás buscando trabajo, y llega y entras a tu trabajo, y tú te das cuenta que tu trabajo tiene una... Tú dices, voy a hacer solamente esto, pero yo te aseguro que pasarán 2 y 3 años y terminas haciendo un poco de cosas más. Es decir, a medida que conoces más de algo, ese alcance de tu servicio se expande grandemente, y eso sucede en la casa del Señor. Tú piensas y vienes ayudando a los hermanos, pero te das cuenta que también los debes exhortar, te das cuenta también que debes, que tienes compromisos y lealtad dentro de la iglesia del Señor, que tienes responsabilidades como un miembro de la iglesia, y así muchas cosas más. Ahora, es interesante ahora, hermanos, si entendemos ese ministerio de Pablo y el interés que tiene en fortalecer la fe de los elegidos de Dios y que tengan un conocimiento pleno de la verdad, ¿cuál es el propósito de esto? Regrese a Tito, versículo 2. Dice, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Mire eso. Es decir, ¿no? Si lo leemos de corrido, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad, que según la piedad, versículo 2, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes de los principios de los siglos. Desde antes del principio de los siglos. Entonces, una vez más, hermanos, yo podría asegurarles que si no tenemos un conocimiento fuerte en el Señor, si no sencillamente un compromiso nominal, o bueno, yo creo que estoy usando mala palabra, tal vez sencillamente una referencia nominal. Somos creyentes porque es lo que está de moda, porque como ya no me gustan las imágenes, entonces ahora me vuelvo al evangelismo. Yo les podría asegurar que no llegaríamos a comprender realmente lo profundo que Pablo está refiriendo aquí a Timoteo. Hay profundidad, hay doctrina, hay un entendimiento pleno. Entonces, es interesante que el Nuevo Testamento se refiere aquí en el versículo 2, lo que Pablo está escribiendo a Timoteo, a Tito, perdón, se refiere a la vida eterna como una posesión presente y también como una esperanza futura. Dicho de otra manera, si mi confianza ha sido afirmada y puedo ver y puedo tener un conocimiento pleno y una vida de piedad verdadera como un creyente verdadero, todo eso me debe llevar a una esperanza clarísima de la vida eterna, porque Dios lo ha prometido y Dios no miente en este asunto. Dios lo ha prometido desde el principio de los siglos. La palabra aquí, esperanza, no implica incertidumbre. En el momento en que confiamos en Cristo como Salvador, tenemos la vida eterna como posesión presente y venimos a ser herederos de todos los beneficios de su obra redentora. Pero asimismo, necesitaremos posiblemente ajustes, pruebas, tribulaciones para alcanzar la vida eterna más allá de la existencia terrenal. Porque, miren hermanos, podemos vivir tranquilos en esta tierra, pero no estamos hechos para estar aquí en esta tierra. Sí, es verdad que el conocimiento de Cristo me permite a mí tener esa paz que sobrepasa todo entendimiento, pero asimismo me apunta a la vida eterna, o sea, no a esta vida. Es triste cuando un evangelio solo apunta a bendiciones terrenales, solo a cuestiones materiales, solo a hacerte sentir bien en esta tierra. Ese evangelio no es un evangelio correcto. Está incompleto y puede ser llevado a distorsión. Pero hay que entender que el entendimiento de una vida plena en cuanto a lo que Pablo está enseñando a Tito nos debe llevar a tener una esperanza en la vida futura, en la vida eterna. Pero si la iglesia está entretenida en tantas cosas mundanas, ¿quién va a pensar en la vida eterna? Por eso el esfuerzo de muchos, de muchas iglesias, es vivir plenamente aquí. Y en cierta manera es verdad que tenemos que vivir en paz y en tranquilidad, pero no descansar en esa paz y esa tranquilidad, porque la iglesia siempre tiene el modelo de la obra de Cristo. Yo les pregunto a ustedes, cuando el Señor lo seguían muchos de sus discípulos, ellos estaban impactados por la fama del Señor, ellos estaban impactados por su ministerio, por su sabiduría, y más de alguna ocasión muchos le decían: Señor, te seguiré donde tú vayas. Animados, no motivados: Señor, yo estaré contigo hasta el último. Se acuerdan a Pedro, ¿no? Hasta la muerte estaré contigo. Y el Señor les dice con claridad: me vas a seguir a donde quieras que yo vayas. Déjame decirte, las zorras tienen guaridas, las aves tienen nidos, y el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Me vas a seguir, me vas a seguir. Pero si miras para atrás, no eres apto para el arado. No eres apto para esta obra. Entonces, debemos entender, hermanos, que si no tenemos puesta nuestra mirada en la vida eterna, nos hemos quedado en la mitad del camino. Dejamos de orar, dejamos de congregarnos, dejamos sencillamente de esforzarnos en la fe. Sí, nos hemos acomodado en muchas cosas, pero esto no es el propósito final de lo que Dios quiere. Piensa en esto, en las palabras de Pablo. Dice: en la esperanza que debe haber en la vida eterna, la cual Dios prometió desde antes del principio del siglo. ¿Y saben qué? Pablo le dice a Tito: Dios no miente. Dios no miente en este asunto. Dios preparó esto desde antes de la eternidad. Allí en el Consejo Trinitario se estableció ese pacto de redención para salvar al hombre. Busque por favor Efesios 1:4 y téngalo como una referencia de lo que Dios hizo en la eternidad. Dice ahí la Escritura, Efesios 1:4, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. La doctrina de la elección junto con la doctrina de la predestinación. ¿Usted sabe lo que está diciendo aquí? ¿Cuándo lo escogió Dios? ¿Cuándo nos escogió Dios? Antes de que este mundo fuese creado. Eso es inalcanzable, incomprensible a nuestra mente humana. Por eso la labor de Pablo, y es la instrucción que le da Tito. Pablo dice: es lo que quiero hacer, Timoteo, es lo que Dios me ha llamado a hacer, fortalecer la confianza de los elegidos de Dios, darles el conocimiento pleno de la verdad a los elegidos, para que vivan una vida piadosa, y para que puedan, y para que tengan sus ojos, ¿dónde? No en esta tierra, sino ¿en dónde? Allá en la eternidad. Allá. Dios no miente, Dios no puede mentir, porque Dios es justo, Dios es veraz. El hombre es mentiroso, pero Dios es verdadero. Y si Él ha prometido la vida eterna, que ya la comenzamos a vivir desde ahora, por la obra del Espíritu Santo, nosotros mostraríamos incredulidad cuando no le creemos. Mostraríamos incredulidad cuando dejamos de orar, cuando dejamos de velar en oración. Mostraríamos incredulidad cuando dejamos de congregarnos. Mostraríamos incredulidad cuando ya no vemos un propósito en la iglesia, cuando sabemos que el Señor estableció la iglesia precisamente para que los santos sean perfeccionados. Dios no miente, hermanos. ¿Es segura esta esperanza? Te pregunto. La esperanza es cierta, es verdadera. Nada es tan seguro como la palabra de Dios, pues Dios es veraz y justo en sus palabras. Así que, ¿por qué darle cabida al desaliento? ¿Por qué mostrar incredulidad ante esta esperanza tan firme que Dios nos ha dado? Mira, Satanás, quien es padre de mentira, va a redoblar toda su artillería para crear en los corazones incredulidad, en los corazones del pueblo de Dios, para crear esa incredulidad de tal manera que mostremos una vida negligente en cuanto a la piedad. Ya sabes que la piedad es esa práctica devota ante Dios. Pero, ¿qué podemos hacer para fortalecernos? Porque Satanás no va a descansar. ¿Qué dice la Escritura? Y con esto cierro, hermanos. ¿Acaso no basta con meditar en la ley de Dios? ¿No basta con meditar en su palabra? Mira Hebreos 6:13, y con esto voy cerrando, hermanos. Busca la carta a los Hebreos, capítulo 6, versículo 13. Estas son palabras que deben reconfortarnos, hermanos. Dice ahí Hebreos 6:13, y voy a parafrasear algunas de estas palabras. Cuando Dios hizo la promesa a Abraham, ¿qué promesa? ¿Cuál fue la promesa que Dios hizo a Abraham? Que de tu descendencia vendrá el Salvador. Bueno, primero que vas a tener un hijo, porque ya sabemos la historia, ¿no? De 100 años y la esposa estéril de Sara de 90 años. Esa promesa, que va a venir un gran pueblo de tu descendencia. Entonces, regresamos. Cuando Dios hizo la promesa a Abraham, mira, no pudiendo jurar por uno mayor, ¿qué hizo Dios? Juró por él mismo. Juró por él mismo. Versículo 14, diciendo: ciertamente te bendeciré y ciertamente te multiplicaré. Dios jura por él mismo. Versículo 17, Hebreos 6, 17. Dice ahí, en otra versión: de la misma manera Dios, deseando mostrar más plenamente, ¿a quiénes? A nosotros, los herederos de la promesa, la inmutabilidad de su propósito. Es decir, que Él no cambia, Él no ha cambiado, Él sigue inmutable, Él no ha variado. Tenemos, versículo 18, perdón, se comprometió mediante juramento. Versículo 18, tenemos pues promesa y juramento, dos realidades irrevocables en las que Dios no puede mentir y que nos dan plena seguridad cuando buscamos refugio aferrándonos a nuestra esperanza. Estoy leyendo una versión que lo puede mostrar más claro. Dios jura por él mismo para mostrarle a Abraham, pero también nos enseña a nosotros que Dios no va a cambiar en sus propósitos, y eso debe ser para nosotros una firme ancla. Versículo 19 de Hebreos 6, 19, la cual tenemos como un ancla del alma, una esperanza segura y firme. Mira eso. Amado hermano, Dios no cambiará en este propósito eterno que tiene para nosotros, que ya vivimos como herederos de sus promesas. Creer en su palabra es como el ancla que tiene un barco y que lo mantiene en el mismo lugar, firme y quieto. Los elegidos conocemos este propósito santo y por eso debemos cooperar con el llamado ministerial que tienen aquellos que Dios escoge para dirigir las almas de sus santos, que es lo que Pablo está diciendo aquí a Tito y que también le dice a Timoteo. Pablo lo que le está diciendo, por esa razón se nos manda a obedecer a aquellos que están puestos como líderes en nuestras iglesias y sujetarnos a ellos, porque ellos velan por nuestras almas, porque ellos han recibido ese propósito de cuidado. Y hay que hacerlo con alegría y no quejándose.